Empieza a escribir por fin textos que venden con el podcast Escribir para Vender. Soy Maider Tomasena, fundadora de la primera escuela de copywriting de habla hispana. Estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre escritura persuasiva. La primera impresión nunca tiene que ver con lo que decimos, sino con lo que mostramos, con lo que enseñamos. Por eso, una de las primeras inversiones que recomiendo a cualquier empresa, sin importar su nivel de experiencia, es realizar una sesión de fotos de manos de un profesional. Siempre lo he dicho, para mí esto es primordial, es la primera inversión que yo haría si tuviese que volver a empezar. Da igual lo bueno que sea tu producto o servicio, si el escaparate deja mucho que desear, tus clientes huirán sin pensárselo dos veces. Así que tu prioridad absoluta tiene que ser encontrar un fotógrafo que saque a relucir todo tu potencial. Y para ello, te recomiendo que te bases en tres condiciones básicas. El estilo del fotógrafo. Es importante que antes de contratar un servicio fotográfico seas consciente del tipo de imagen que vas a obtener. La fotografía, como cualquier otra disciplina, tiene diferentes especialidades y tu estilo de marca personal, pues evidentemente no va a encajar en cualquier estudio. Por ejemplo, si el producto que vendes, no lo sé, son pasteles para cumpleaños infantiles y tu identidad de marca es desenfadada, probablemente no encajes con un fotógrafo especializado en fotografía arquitectónica. Segundo, la conexión con el profesional que hay detrás de la cámara. De la misma forma que no te va a servir cualquier estilo de fotografía, seguramente no vas a encajar con cualquier fotógrafo. Vibrar con las personas es importante, rodearte de profesionales con la misma energía que tú es importante y conectar con alguien que va a formar parte de algo tan esencial de tu negocio también es importante. Hay miles de fotógrafos dispuestos a ofrecerte sus servicios. Contacta con ellos, compara las sensaciones que te transmiten y elige aquel que te haga sentir más cómodo y comprendido. Y en el número 3, un presupuesto que se ajuste a tus recursos. En tu búsqueda, aprovecha para hacer una comparativa de precios. Pronto sabrás identificar los más desorbitados o los que son demasiado bajos. Y aunque siempre hay excepciones, mi consejo es que huyas de ambos extremos. Al menos que sobre todo te quedes con ese feeling, quiero trabajar con esta persona. Yo no te lo voy a negar, una sesión de fotos no es precisamente barata, pero tampoco es cuestión de tirar la casa por la ventana, entiéndeme. Tiene muchísimo valor y esto lo tienes que tener siempre en cuenta. Tienes que encontrar el equilibrio entre lo que necesitas y lo que puedes invertir. A partir de aquí, la segunda recomendación que la experiencia me obliga a darte es que te organices. Y cuando hablo de organización me refiero a todo esto. Tienes que contabilizar la cantidad de fotografías que necesitas. O sea, no puedes permitirte hacer las cosas al tuntún y te tienes que asegurar de que tu inversión sea rentable. Por eso, hazte siempre la misma pregunta. ¿Yo para qué necesito estas fotos? Quizá para las imágenes principales de la web, la creación de algún banner, para tus redes sociales, para tus anuncios, como cabecera de tus correos electrónicos o para lo que sea. Anotar el número aproximado de fotografías que vas a necesitar y el uso que pretendes darle a cada una. Esto te va a dar una visión genérica de todo lo que tendrás que conseguir el día de la sesión. En mi caso, suelo realizar sesiones de una media jornada, entre una y dos veces al año, para cubrir todo el material que necesito en esa temporada, sobre todo para anuncios, que es donde más fotos vas a ver mías. Si tengo que realizar una sesión de fotos para actualizar, imagínate, el rebranding de toda la marca, es probable que necesite una sesión de jornada completa, puede que incluso sea en exterior y en diferentes localizaciones. Segundo punto, tienes que contar con buenas fuentes de inspiración. Busca ejemplos de referencia para coger ideas en cuanto a colores, encuadres, poses. Todo esto te va a ser muy útil para el día de la sesión. Yo suelo crearme un PowerPoint con todas las ideas que más me gustan para no quedarnos en blanco a la hora de disparar. Y no solo eso, de esa forma también el fotógrafo que esté ahí ayudándote podrá saber exactamente qué es lo que quieres. Le va a ser mucho más sencillo acertar el día de la sesión. Tiene muy claras tus expectativas. Podrás encontrar estos recursos sobre todo en Pinterest, en webs de otros profesionales o directamente en Google. Mi fuente favorita es Pinterest. Dedícale las horas que consideres necesarias hasta tener un buen número de imágenes seleccionadas, porque no te imaginas la cantidad de tiempo que te va a ahorrar después, ¿no? En el momento en el que tienes al fotógrafo y ya directamente sabes que quieres hacer este tipo de fotografía, la ves y la haces. Tercer punto, elige los outfits de cada toma. Ahora que ya sabes cuántas fotos necesitas y para qué las necesitas, llega el momento de crear. Según el estilo de tu negocio, podrás optar por looks más clásicos o más desenfadados. Yo generalmente utilizo prendas de oficina como camisas, blazers, pero con mi toque de color característico. Mi consejo es que para el día de la sesión dejes todo preparado, todos esos cambios de ropa en un burro por orden de uso, así vas a agilizar mucho más este proceso. Y si necesitas ayuda, yo te animo a que contrates a una persona que te ayude también con tu imagen de marca, con tu imagen personal. Yo lo he hecho muchísimas veces. En el punto número 4, ten en cuenta el maquillaje para la sesión. Aunque seas una persona que no suele maquillarse, te recomiendo que hagas una excepción para el día de las fotos. Los flashes o focos harán que algunas imperfecciones e incluso facciones desapercibidas ante la luz natural pues se marquen con más fuerza. Por no hablar ya, o sea, ya ni te cuento el tema de los brillos. Recuerdo una sesión de vídeos que hice y se me veía la cara brillante, brillante. Una buena base será tu aliada perfecta para matizar esos brillos. Yo suelo maquillarme sola porque me gusta hacerlo así, pero si tienes la oportunidad de contratar a un maquillador profesional, pues te aconsejo que lo hagas. Si no es algo que se te dé bien, hazlo tú. No es lo mismo con el tema del pelo. Merece mucho la pena, los resultados serán impecables siempre si tienes a una persona que te está retocando. En el quinto punto, decide los fondos o localizaciones con antelación. Maquillaje, complementos, ropa. Son muchos los elementos que forman parte del set, así que elige cuidadosamente los fondos para no crear un popurrí de colores discordantes. Puedes hacer pruebas con el fotógrafo para que te ayude a decidir cuáles son los más favorecedores. Puedes preguntarle, muchos de los fotógrafos también te van a dar su opinión. Si la organización ha sido adecuada, los imprevistos serán mínimos, así que la dinámica de la sesión será fluida y estará bien guiada y será mucho más rápida, va a ir todo mucho mejor. Y aunque en este punto parece que ha llegado el momento de dejarse llevar por la creatividad, no puedes perder de vista también algunos factores decisivos, como el tiempo que inviertes ese día, las agujas del reloj a veces ya sabes que avanzan muy rápido o más rápido de lo que nos gustaría, y en una sesión de fotos el tiempo vuela, así que divide el trabajo que tienes que realizar entre las horas que dispones para ello. De esta forma podrás ir también ajustando los tiempos a medida que avanza la sesión. Mentiría si te dijera que nunca he tenido que alargar las horas contratadas, aunque siempre ha merecido la pena. También, por otro lado, importante, ¿quién lleva las riendas de la sesión? Cuando eliges a un fotógrafo es porque confías en su forma de trabajar y te gusta también su portfolio. Por eso, y aunque la última palabra siempre será la tuya, te aconsejo que dejes guiarte por ese profesional que hayas contratado, o si no, contrates a un director de arte que sabe muy bien lo que está haciendo y también tiene, una vez más, vuelvo a hablar de tus expectativas, las tiene muy claras. Le vas a decir qué es lo que quieres y esa persona te va a ayudar y te va a guiar. Tercero, la flexibilidad ante imprevistos. Todo es posible. Un día de lluvia en una sesión exterior, una mancha en el vestido principal, una baja en el momento más inoportuno. Mantén la mente bien alerta y no te obceques con un contratiempo concreto. No pasa nada. Probablemente la solución sea mucho más sencilla de lo que parece a simple vista y no merece la pena trabajar con tensión o trabajar con mal humor, que estas cosas pues suelen ocurrir. Llegados a este punto, sé que parece que los últimos pasos ya no están en tus manos, pero eso no significa que tu trabajo haya terminado aquí. Vas a tener que supervisar. ¿Qué vas a tener que supervisar? La selección de fotografías. Dependiendo del volumen de fotografías que hayas contratado, contarás con un abanico más o menos amplio para elegir. Personalmente siempre intento quedarme con conjuntos que resulten variados en cuanto a colores y poses se refiere. Pero todo esto depende de, otra vez, para qué es esta sesión. Así que aunque todas las imágenes se hayan tomado el mismo día, la sensación de diversidad para mí pues es importante que sea grande. Segundo punto, la adaptación de las imágenes dependiendo del canal de uso. Según el uso que vayas a darle a cada imagen, tendrás que adaptar también el formato de las mismas para que la calidad sea óptima. Te recomiendo que busques esas medidas en internet y que modifiques el tamaño de tus fotografías con el programa con el que te sientas más cómodo. Puede ser Canva para empezar. Si necesitas ayuda con esto, seguro que tu fotógrafo también puede aconsejarte un método sencillo. Hay fotógrafos que incluso ya te envían en las medidas que tú quieres todas las fotografías. Y con esto daríamos por finalizado el flujo de trabajo que sigo en todas mis sesiones, pero como de costumbre me he dejado un bonus extra para el final. Y es que he rescatado 5 de las preguntas que más se repitieron en mi cuenta de Instagram referentes a este tema y las voy a resolver aquí contigo ahora mismo en este vídeo. Así que vamos allá. Primera pregunta, ¿qué evitarías hacer durante las sesiones? No implicarme en ellas. Sin duda este es el gran error que no puedes cometer en una sesión y en cualquier aspecto de tu negocio en general. Estas sesiones tienen mucha preparación, generalmente suelen tener un mes de preparación. Es muy fácil detectar lo que no funciona cuando trabajas en ello constantemente, pero si te desentiendes y dejas todo en manos del azar, pues ya sabes que el desastre está asegurado. De ahí la importancia de organizarte y tener todo lo que esté en tu mano bajo control. Y esto no significa cargar con el trabajo de los demás, pero sí que incluye informarse, buscar, dejarse asesorar, comparar y descubrir exactamente lo que quieres o lo que necesitas. Segundo punto, ¿cómo grabas tus vídeos? El proceso es muy similar al de las sesiones de fotos, aunque con ligeras diferencias porque las necesidades pues también son distintas. En este caso, lo primero que hago es preparar los guiones, elegir también la ropa, organizarlo todo en un PowerPoint y ya el siguiente paso es crear un índice con los vídeos y el conjunto de ropa que va con cada uno, porque si hay un día que tengo que hacer 13 cambios de ropa, pues voy a piñón, ya tengo todo sacado y trabajo más rápido. Y ya el día antes de la grabación reviso los guiones, los descargo en mi iPad para poder locutarlos desde una aplicación que me sirve de teleprompter. Para que te hagas una idea, mis sesiones duran unas 5 horas de grabación en las que procuro abordar entre 8 a 10 vídeos de una media de 12 minutos cada uno, aunque para llegar a ese ritmo he necesitado también horas y horas de práctica. Esto no ha sido así el primer día, ocurre tan rápido. Tercera pregunta, ¿alquilas espacios para realizar las sesiones? La verdad es que las necesidades de cada sesión, como te decía antes, son diferentes. Algunas las he podido hacer en casa, para otras he acudido a estudios, también he grabado en exteriores, también he alquilado salas. De hecho, si llevas mucho tiempo por aquí, seguro que me recuerdas conduciendo un autobús, enfundada también en un mono azul dentro de un taller. O sea, todo depende del contexto y de los recursos con los que cuentes en ese momento. Si ves, por ejemplo, los vídeos, los grabo siempre en el salón de mi casa. Cuarta pregunta, ¿cómo consigues esa soltura y naturalidad frente a la cámara? Aquí no hay secretos ni fórmulas mágicas. Hay personas que nacen con un don especial para fluir delante de las cámaras, se les da muy bien de forma natural, no es mi caso. De hecho, te dejaré algún vídeo de mis inicios así, haciendo así. Como casi todo lo que he hecho en mi vida, pues he necesitado horas de práctica para poder sentirme realmente cómoda y olvidarme de la tensión o de la vergüenza. Ver mis propios vídeos, fotografías antiguas, me recuerdan que hay que pasar por el aro, que la evolución es cuestión de probar una y otra vez y de ir mejorando. Así que miento, sí que hay una fórmula mágica y es la constancia. Por ejemplo, grabar vídeos, tener que locutarlos a veces con teleprompter, a veces sin teleprompter, pues es cuestión de práctica y de esa manera vas a empezar a tener cada vez más fluidez. Pero vamos, todos hemos tenido un inicio. De hecho, a mí me ha costado muchísimo ponerme frente a la cámara. Para que te hagas una idea, desde que inicié mi marca personal en 2013 hasta que salí por primera vez en vídeo, pasaron algo así como 2-3 años. De hecho, muchos alumnos de la escuela de copywriting recuerdan mis primeras tutorías eran solo en formato audio. O sea, una especie de Zoom. Todos estábamos ahí en la sala, había 60 personas, pero yo estaba simplemente con los cascos y hablando formato audio porque me daba una vergüenza que me moría salir en cámara. Pero como te decía, esto, vas practicando, vas haciendo frente a este miedo y la práctica te lleva a sentirte cada vez pues más tranquila, más segura y sobre todo porque también haces un pequeño cambio de chip, ¿no? Ya no piensas tanto en ti, ya no piensas tanto en me están mirando, qué estarán opinando, sino ya estás mucho más centrada en el mensaje que estoy dando y quién es esa persona a la que estoy dirigiendo este mensaje y qué impacto puede tener en ella. Quinta pregunta, ¿cuáles son tus consejos para alguien que está empezando? Podrían darme por las ramas, pero creo que hay un aspecto básico que demasiadas marcas y empresas pasan por alto y que es fundamental y es definir tu identidad de marca. Da igual lo grande o pequeña que sea tu empresa, da igual si acabas de empezar o si llevas ya un tiempo, o sea, necesitas saber quién eres, por qué estás aquí, cuál es tu forma de mostrarte al mundo para que todo lo que ofrezcas tenga coherencia. Así que, si estás empezando, para mí esta es la mejor manera de crear tu propia hoja de ruta. Ahora ya sabes todo lo que esconden mis sesiones tras las cámaras, organización, constancia y también esa parte de identidad. Porque si me permites una nueva cita, tal y como diría Henri Cartier-Bresson, fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje. De hecho, esos son los tres ingredientes esenciales que tienes que potenciar en cualquier cosa que hagas.
Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast Escribir para Vender. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te espero en el próximo con más palabras, más persuasión y más copywriting.